fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí arranca fin de semana en este domingo 20 de febrero, en el que el sol vuelve a lucir prácticamente en toda España. Y las temperaturas se van a recuperar después de la caída en picado de este sábado. La borrasca Eunice ha pasado rápido por España y, gracias a Dios, no con la misma intensidad que en otros países, donde ha dejado a su paso varios muertos y media Europa patas arriba. 3 fallecidos en Reino Unido, otros 6 más en Irlanda, Bélgica y Países Bajos, todos relacionados con este temporal que ha provocado también al menos una 20 de heridos, cortes de luz y cuantiosos daños materiales a un lado y otro del Canal de la Mancha. Hoy, como te digo, se recuperan algo las temperaturas y a partir de mañana lunes vuelve el veranillo en el que nos hemos instalado estas últimas semanas. Donde sigue subiendo la temperatura es en el Partido Popular. Este sábado hemos tenido nuevo capítulo de esta guerra, de este incendio interno en el que hemos sabido que Ayuso y Casado se vieron en Génova. Una reunión infructuosa porque el líder del PP pidió a la presidenta regional que desmintiera que fue espiada. Y claro, Ayuso se negó. Esto sucedió el viernes por la tarde, después de estar los dos con Herrera, después de ese cruce de acusaciones. Pues bien, este sábado el Partido Popular ha dado por buenas las explicaciones de Ayuso sobre el famoso contrato de su hermano. En otras palabras, donde dije Diego, digo Diego. Vamos, que van a cerrar el expediente abierto a la presidenta. Marcha atrás inesperada de Casado y de la dirección después de 4 días de espectáculo y de un circo impropio de un partido como el Partido Popular. Quieren hacer borrón y cuenta nueva. Aquí no ha pasado nada, pero bueno, mucho me temo que esta herida que ha partido en dos al Partido Popular no se cierra dando carpetazo a ese expediente. La sombra de un congreso extraordinario es demasiado alargada. Además, alguien tendrá que asumir las consecuencias. Y todos los dedos apuntan a Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular. Y ahora vamos a lo realmente importante. Estamos muy pendientes de ese avión del gobierno que acaba de despegar rumbo a Canadá para repatriar a los 3 supervivientes y los cuerpos de los 9 fallecidos del pesquero Villa de Pitancho. Se sigue sin saber nada de los 12 tripulantes desaparecidos. En la mañana del fin de semana de COPE, María José de Pazo, hija del jefe de máquinas del barco, ha denunciado que nadie les está buscando.
Llevamos 3 días sin anudar la búsqueda. Yo no me explico cómo están ahora de nuevo pescando los pesqueros en la zona y no hay ningún barco de salvamento en esa misma zona rastreando a ver si hay algún cuerpo. Se están perdiendo 3 días cruciales y fundamentales para que fuese efectivo encontrar algún cuerpo o alguna pista de dónde podían estar.
Los familiares de los desaparecidos se van a manifestar este domingo en Marín para pedir que se reanude la búsqueda de los 12 tripulantes. Desde luego es muy difícil para esas familias dar por perdida la posibilidad de rescatar los cuerpos de sus seres queridos. Y este domingo las miradas también están puestas en 2 localidades extremeñas, en Don Benito y en Villanueva de la Serena, en Badajoz. Hoy tiene lugar el referéndum para la unión de estos 2 municipios que, de salir el sí, el resultado será la creación de la tercera ciudad de Extremadura por número de habitantes y la segunda si hablamos de Producto Interior Bruto. Bueno, pues enseguida estamos allí para vivir esta jornada histórica, sin duda un ejemplo para el resto de España por buscar la unión en medio de estos tiempos de ruptura.
Se pone a recha y a los que aman sin demandar. Y a los que aman sin pedir nada. A los que aman solo entregando. A los que se entregan no sin denuedo. Salud y la Navidad mando.
Bueno, tenemos por delante toda una mañana de radio en la que vamos a pasarlo bien. Paloma Paulete, buenos días.
Hola, buenos días. Rosa Rosado.
Qué agradecidos son los domingos, ¿verdad?
Buah, se empiezan de otra forma. Y además, tenemos aquí un poco de desayuno, porque los domingos no son domingos, sino un buen desayuno.
En ese programa se come muy bien, también te digo.
Hombre, no
sabemos cuidar. Los oyentes ya lo saben. Pero fíjate qué gusto levantarse por la mañana, tener todo el día por delante para dedicarse pues a tus cosas, ¿no? A leer un rato, a poner la casa en orden, a dar un paseíto. Que todo esto se puede hacer con la radio puesta.
Claro.
Así que ni tan mal.
Efectivamente. Y encima pueden participar. ¿Lo sabes, Rosa, que los oyentes pueden participar?
Hombre, por supuesto, estamos esperando sus mensajes. Voy a saludar a Diego González. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Rosa.
¿Qué tal ha dormido esta noche nuestro padre primerizo?
Fenomenal. Esta noche tengo horas de sueño.
Bien.
De sobra.
Bien. Un saludo para Javier.
Vamos sumando poco a poco. Bueno, creo que ayer se nos quedaron colgados mensajes y anécdotas de padres primerizos, así que las podemos recuperar hoy.
Claro que sí.
Y además hay un par de temas que queremos comentar hoy con los oyentes, Paloma.
Sí. ¿Cómo dividen ellos las tareas domésticas en casa? ¿Por qué? Hay un estudio que dice que todavía son las mujeres las que llevan el peso de las tareas del hogar. Entonces, bueno, cada vez los jóvenes se van concienciando más, van dividiéndolas más.
¿En qué casa han preguntado? En la mía no, ¿eh?
En la tuya no han preguntado.
No, en la mía no han preguntado.
Tú lo tienes claro, ¿no? El tema de la división de tareas.
Sí.
Bueno, pues queremos que nos cuenten cómo lo hacen ellos en casa, cómo se organizan, cómo se apañan.
Y exacto. Luego, ¿quién hace qué? Quiero pensar que todos colaboran. No
seguro.
Sé, vamos a ver qué nos cuentan los oyentes.
Ahí. Y luego con Sole Mayol, esos inventos caseros que te han cambiado la vida, que te la han hecho un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque un grupo de estudiantes ha creado un microondas que enfría las latas en 30 segundos.
Un microondas que enfría.
El
exacto.
Sueño de cualquier cervecero, vamos.
Efectivamente, de cualquier, sí, el que nos gustan los refrescos también. Entonces, esos pequeños truquitos, ¿no? La gente que es así como muy apañada, que ha hecho, también que nos dé pistas para los demás, que las comparta, que compartan su sabiduría con nosotros.
Pero fíjate, tenemos aparatos en casa que nos hacen el día mucho más fácil.
Sí.
¿Cuál es el tuyo en este caso, ¿no? Ese invento sin el cual no podrías vivir, que puede ser...
Yo lo tengo claro.
¿Sí? ¿Cuál?
Sí, un robot de cocina que nos regalaron después de la boda.
Bueno.
Es una... Bueno, a mí me ha facilitado la vida, no te lo puedes imaginar. Bueno, de hecho cocino.
Que metes los ingredientes y todo lo hace solo, ¿no? Son maravillosos.
Exacto. Y queda bien, que es lo mejor.
El otro día nos dijo que nos iba a traer pisto.
Sí.
Pisto. Y yo, bueno, pues ya está, habrá que probar ese robot de cocina.
En ingentes cantidades.
Ahí, son inventos maravillosos. Está el robot de cocina, yo qué sé, la aspiradora, el mando a distancia de la tele. No me digáis que no es un invento maravilloso.
Hombre,
¿no?
Ya te digo, la aspiradora inalámbrica, concretamente.
Claro, el lavavajillas, ¿no? Yo qué sé. En fin, de todos esos inventos, ¿no?, que te hacen la vida más fácil, pues también podemos hablar con los oyentes.
Eso es, que nos lo escriban al 666-554000. Escribir, pero sobre todo mandar notas de audio, que esto es la radio. En Twitter, @findesemanacope y en facebook.com/CristinaFindeSemana.
Eso es, y mientras recibimos los primeros mensajes de la mañana, pues vamos a atender un tema muy importante, porque en pleno auge de los nacionalismos, dos municipios extremeños deciden hoy, a través de una consulta popular, si siguen adelante con la mayor fusión de administraciones locales de la historia reciente, y lo hacen con pleno consenso político, así que nos vamos para allá. Este domingo, 20 de febrero, te lo estamos contando, las miradas están puestas en dos localidades extremeñas, en Don Benito y en Villanueva de la Serena, en Badajoz. Hoy más de 50.000 vecinos están llamados a las urnas. No eligen alcalde, tampoco concejales. Van a decidir en consulta popular si quieren unirse en un solo municipio. De salir adelante el sí, pasarán a ser la tercera ciudad extremeña en número de habitantes y la segunda a nivel económico. Ahí es nada. Estamos ante la mayor fusión de administraciones locales de la historia reciente. España cuenta con más de 8.000 municipios, de ellos 4.500 con menos de 1.000 habitantes. A pesar de esta realidad, solo ha habido un par de fusiones menores, y ambas en Galicia. El caso es que, bueno, este domingo es un día importante para Don Benito y Villanueva de la Serena, un día que puede pasar a la historia y del que toda España está pendiente, y es que adelgazar la administración local tiene, como han contado en COPE sus alcaldes, muchos beneficios. José Luis Quintana es el regidor de Don Benito.
Por una parte, el incremento de los ingresos de participación de ingresos del Estado, el compromiso de distintas administraciones a realizar determinadas inversiones en este municipio fusionado y, sobre todo, una expectativa económica de generación de riqueza por parte de las empresas.
El aspecto económico no es lo único que va a mejorar la futura unión. Los vecinos van a notar un incremento de los servicios. Lo ha explicado el alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo.
dejaremos de tener un hospital comarcal, que aunque sea nuevo seguirá siendo comarcal, para que sea un hospital de referencia y los médicos no solamente no se marchen, sino que quieran venir. Tendremos la posibilidad de tener juzgados de ámbitos que en estos momentos no podemos acceder, pero especialmente también la reivindicación en el ámbito educativo de la universidad, que se nos ha escapado simplemente porque estábamos separados, ¿no?
Bueno, pues veremos a lo largo de este domingo el resultado de este referéndum, si esa fusión se hace realidad. Para que salga adelante hace falta una mayoría de 2/3, es decir, 66% a favor del sí. Bueno, hemos escuchado a los alcaldes, que solo ven beneficios ante una futura unión. Hay opiniones a favor, que ven en la fusión una oportunidad. También voces en contra, sobre todo por la cuestión de identidad, claro. Vamos a escuchar a los protagonistas de este domingo, a los vecinos, que son quienes deciden si se unen o siguen como hasta ahora separados. En Don Benito nos escucha María José López. Buenos días.
Hola, Rosa, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Muy bien, encantada de saludarte. Y en Villanueva de la Serena está Pedro Pérez. Pedro, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, encantada de teneros a los dos. Bueno, ya ha comenzado la votación, más de 50.000 personas llamadas a las urnas, aunque algunos vecinos han podido votar esta semana. María José, no sé si has votado ya.
Sí, yo voté hace 2 semanas, voté por adelantado porque estaba aquí mi hijo mayor que estudia en Madrid y entonces pues decidimos ir a votar en ese día que nos pillaba mejor.
Muy bien, un periodo de votación anticipada para los vecinos que no podían votar hoy y que participaron. Exacto. 800 vecinos, que no está mal. ¿Y tú, Pedro, has podido votar ya?
Bueno, pues ciertamente también emití mi voto el último día que había plazo del voto anticipado y, bueno, quizá un poco, pues bueno, pues por tener el trabajo hecho, ¿verdad?
Claro.
Ante esta convocatoria tan importante, creo yo, para las dos ciudades.
Sin duda. ¿Te puedo preguntar por el sentido de ese voto o prefieres mantenerlo en secreto?
No, hombre, por supuesto, yo mi sentido de voto, es decir, mi opinión es que el voto es positivo, es decir, la unidad siempre suma, ¿no? Entonces, pues creo que es muy importante y bueno, respetando, por supuesto, a aquellas personas que puedan, claro, tener otra
opinión.
Otra opinión.
Claro. Y tú, María José, a ver, se espera que la votación pueda alcanzar el 66% del respaldo, decíamos. ¿Qué crees que va a salir? Porque esto se comenta en el pueblo y seguro que alguna idea tienes, ¿no?
Yo, al igual que mi vecino Pedro, también voté que sí.
Sí.
Y estoy ilusionada y esperanzada con que esto salga adelante. El sentir que tengo, pues no lo sé, porque se oyen opiniones para todos los gustos.
Sí.
Y hay veces que, bueno, yo quiero pensar que las personas que están posicionadas en el no puedan ver que a lo mejor, quizá mañana, si la unión se lleva a cabo, pues esto no sea como un botón mágico donde todo al día siguiente sea maravilloso. Pero sí creo que la unión de las dos ciudades lo que nos va a dar es muchas más oportunidades, no quizá para nosotros, pero sí para nuestros hijos, que una vez que estén preparados puedan tener la oportunidad de elegir quedarse en Extremadura o no, cuando quizá ahora mismo no tienen esa posibilidad tan cierta de poder elegir.
Claro, sobre todo pensamos en las generaciones futuras, ¿no? La posibilidad de tener, por ejemplo, universidad y que los jóvenes no tengan que salir fuera, ¿no?
Claro, es cierto, porque ahora yo sí creo que esto debería haberse hecho mucho tiempo antes, pero bueno, nunca es tarde para poder realizarlo y quizá con mucha más núcleo de población pues tengamos más oportunidades a la hora de tener algunos estudios universitarios, atraer inversiones privadas, crear el hospital que tenga mucha más fuerza.
Claro.
Es que siempre, incluso cuando éramos pequeños, ibas a pedir algo al profesor, era mucho mejor que en vez de 2 alumnos fuera la clase entera, porque teníamos mucha más certeza de conseguir aquello que reivindicábamos. Y estoy convencida que en esto ocurre un poco lo mismo.
Efectivamente. Bueno, esta consulta para fusionar los dos municipios no es algo nuevo, ya se intentó en su día. Actualmente distan apenas 5 kilómetros. Un pueblo de otro, una distancia que se va a reducir a 0 si se da la fusión de las dos localidades. El resultado dará lugar al nacimiento de una nueva ciudad con más de 60.000 habitantes. Pedro, ¿también crees que será beneficiosa y cómo crees que va a cambiar la vida de los vecinos?
Bueno, pues, a ver, realmente esa distancia que de la que estamos hablando, esos 5 kilómetros, sí, ya hace mucho tiempo que, bajo mi punto de vista, no existe, ¿no?
No existe.
De hecho, bueno, la carretera que une los dos municipios hace ya bastante tiempo que se llama Avenida de la Vega Alta. Entonces, eso creo que dice mucho. Y efectivamente, como bien dice María José, yo pienso que esto debería haberse llevado a cabo hace ya bastante tiempo. Entonces yo creo que, bueno, esa fusión de identidades sin perder cada uno la suya, evidentemente, pero creo que ya se está llevando a cabo hace mucho tiempo.
Hace mucho tiempo.
De hecho, bueno, claro, yo gran parte de mi infancia la he pasado en Don Benito, aunque soy villanovense,
sí,
y desde ese momento, es decir, yo tengo 50 años y yo desde el momento cero de mi vida he vivido esa fusión, porque de hecho, bueno, tengo familia que vive en Don Benito y tengo, sí, familia que vive en Villanueva. Entonces, para mí, bueno, esa fusión se ha llevado a cabo a lo largo de hace muchos años. Yeah. Y es cierto que ahora es el momento de materializarla, y sobre todo, como bien habéis comentado antes, para nuestras futuras generaciones.
Bueno, escuchábamos también a los alcaldes hablar de mayores ingresos, inversiones, expectativas económicas, nuevas instituciones, la universidad. Claro, adelgazar la administración local va a suponer más dinero para las arcas municipales y también mayor número de subvenciones al ser una localidad de más habitantes. Los partidarios del no, los que ven la fusión como una desventaja, apelan sobre todo a la cuestión de identidad. María José, ¿crees que se perderá parte de la identidad o la cultura de los dos municipios?
Mira, yo en esto quiero decirte que yo soy madrileña, vivo aquí hace ya 22 años. Entonces, tengo un poco, claro, yo me siento aquí ya donbenitense, me siento extremeña, me siento madrileña también. Entonces, sí, en eso tengo un poco como la mentalidad del madrileño. Cuando dices, yo soy madrileño de Colombia, yo soy madrileño de Zaragoza, yo soy, pues aquí igual. Entonces, siempre pienso que todo lo que sea pluralidad enriquece a las personas, enriquece la cultura, las fiestas populares. Es que yo vivo en Don Benito, pero he ido a Santiaguito en Villanueva casi cada año, igual que la gente de Villanueva viene aquí. Es que la fusión cultural, familiar, digamos sentimental entre los dos pueblos, en muchos casos está ya hecha,
claro,
de facto.
Ya existe.
Nosotros no nos sentimos extremeños. Pienso que hay mucho más cosas que nos unen de las que nos separan. Y creo que aunque no va a ser algo milagroso de hoy para mañana, sí es un paso positivo y estoy convencida que es ahora o nunca, es una oportunidad única.
Bueno, y en caso de ganar el sí, hay cuestiones que se decidirán a posteriori y que están en boca de todos. Es verdad que muchas críticas por la falta de información referente al resultado final. Cuando se tenga la luz verde, pues iniciará un proceso de unificación, que esto va a durar tiempo. Esto es una cosa de a lo mejor varios años. Una es el nombre de la localidad resultante, que lo va a decidir un grupo de expertos. Que esto seguro que es un tema que ha dado mucho de sí. Pedro, ¿tú qué opinas al respecto?
Bueno,
a ver, porque hay muchas opciones, ¿no? Tenemos Don Benito de la Villa, Villanueva de Benito, Don Benito de la Serena, Villanueva de Don Benito. ¿Esto cómo se resuelve?
Bueno, es un poco lío, bueno, ¿sí? Pero yo ciertamente pienso que es un tema, en cierto modo, secundario, ¿verdad?
Sí.
Y es cierto que se ha hecho alguna encuesta al respecto, concretamente Cope Don Benito Villanueva, que pues hizo una consulta al respecto,
¿sí?
y bueno, se pronunciaron los ciudadanos. Hay de todo, ¿no? Yo prefiero que el nombre lo decida un comité de expertos.
Un comité de expertos, sí, que es lo que va a ser.
Y bueno, sí es cierto que mi preferencia personal, desde luego, es un nombre sencillo, corto, y sobre todo que, bueno, que el gentilicio lo tengamos fácil para transportarlo al resto de España y del mundo, claro.
No sé yo, el gentilicio, no sé yo si será fácil, pero bueno, ¿tú que te quedas en principio con Don Benito de Villanueva, por ejemplo?
Bueno, yo como me unen vínculos en las dos ciudades, pues me da igual Don Benito de Villanueva que Villanueva de Don Benito.
Ya.
Ciertamente, creo que es lo de menos, creo que es lo menos importante, creo que lo más importante es lo que nos va a unir. lo que vamos a dejar para las futuras generaciones, lo que va a suponer y sobre todo la ilusión que creo yo que tenemos, como digo siempre, respetando todas las opiniones. La ilusión que, bueno, que tenemos todos los ciudadanos en
qué
esta
bien.
Fusión.
Pues
que
qué gusto.
Tantísimos años en mente de todos.
Exactamente, en mente de todos. María José, dime tu opción, ¿qué te gustaría a ti de nombre? Pues don Benito de la Serena, don Benito de la Villa.
Porque, no, yo creo que debe ser algo nuevo.
¿Ah, sí?
Buscando un nexo de unión entre las dos ciudades, que yo lo sitúo en el río Guadiana, que está aquí a las puertas. Entonces, yo buscaría algo que llevase el río Guadiana en el nombre. No muy largo, como dice Pedro, pero Vegas del Guadiana, algo así. Yo pondría algo así porque es un signo muy distintivo de las dos ciudades, el río Guadiana, que además en las Vegas del Guadiana es donde se creó una tierra muy rica, muy fértil, que es el primer motor económico de la región.
Qué bueno.
Es el motor agrícola, y bajo el amparo, el paraguas de ese río Guadiana. Entonces, yo buscaría algo que tuviese el río Guadiana en el nombre.
Bueno, es una gran idea.
Pero si ya luego lo del gentilicio ves, pues yo ya ahí ya me pilláis.
Ya.
Porque eso sería un lío tremendo.
Desde luego, primero, exacto, vamos con el nombre primero y luego después ya vendrá el gentilicio, ¿no?
Eso es.
Eso es. Bueno, otra cosa que estoy pensando, bueno, yo creo que las fiestas patronales no se perderán, que seguirán las dos. ¿Y qué va a pasar con eso que llaman matrimonios bonitos, ella de don Benito y el de Villanueva, o viceversa? ¿Cuántas veces habéis escuchado este dicho popular, eh? Para quien no lo sepa, a ver, este dicho se emplea para referirse a uniones entre serones y calabazones, ¿no? ¿Lo he dicho bien, María José? Sí.
Sí, 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 lo has dicho muy bien. Es que hay muchísimos matrimonios bonitos, ella de Villanueva y el de don Benito.
Eso.
El dicho es así. Entonces, nosotros, mira, compañeros de trabajo, es que nosotros estamos casi mitad y mitad de Villanueva y de don Benito. Matrimonios, yo ya no distingo. O sea, yo ha habido personas a las que me he enterado mucho tiempo después de conocerlas que eran de Villanueva, o al contrario. No es el, la mezcla está totalmente hecha entre los ciudadanos, sin perder la identidad, que yo sé que haya muchos que lo tienen ahí dentro. Yo siempre les pongo el mismo ejemplo. Digo, no hay que perder la identidad de nada. Yo me puedo sentir muy de don Benito y seguir al don Benito, como yo soy madrileña y sigo al Atleti, como sí. El vecino es madrileño y sigue al Real Madrid.
Claro,
no,
pero
tienes, no pierdes tu identidad para
desde
nada.
Luego que no, pero el pique en el fútbol, a ver qué va a pasar, Pedro. El villanovense y el Club Deportivo Don Benito juegan en segunda B.
Bueno, he de decir que yo no soy muy
futbolero.
Muy futbolero. pero, hombre, puesto a decir, esa rivalidad, yo creo que, bueno, tampoco tiene mayor importancia. Evidentemente, yeah. Yo siempre tendré que mirar por el villanovense.
Muy bien.
Pero,
bueno, no, bueno, no sabemos
cierto,
si ese...
También es cierto que estaba, ¿sí?, en alguna celebración del Club Deportivo Don Benito y, bueno, tengo muchísimos buenos amigos que son seguidores del Club Deportivo Don Benito.
Claro,
y en ningún
sí.
caso creo que eso supondrá ninguna rivalidad más allá del ámbito deportivo.
Por supuesto, bueno, no sabemos si ese pique sano que mantienen los habitantes de los dos municipios acabe desapareciendo con la unión de ambas ciudades, todo eso lo iremos viendo. Hay voces que apuntan a que la fusión será más bien una absorción de don Benito Villanueva, pero bueno, para esto aún queda mucho tiempo. Cuando se tenga la luz verde se iniciará un proceso de unificación de varios años. Bueno, qué gusto tender puentes entre los dos pueblos, qué maravilla conoceros, María José López, vecina de don Benito. Gracias y bueno, que sea lo que Dios quiera. Un besito, María José.
Efectivamente. Un besito a todos.
Pedro Pérez, desde Villanueva de la Serena, gracias a ti también por acompañarnos el fin de semana. Que pases buen día y suerte.
Muy bien, pues muchísimas gracias y bueno, esperemos que la próxima vez que
hablemos,
bueno, que amanezca, amanezcamos ya haciendo, aunque sea a nivel un poco sí. psicológico entre los ciudadanos, que amanezcamos siendo una ciudad nueva.
Exacto.
Muchas bueno, pues,
gracias, Pedro. Muy amable. Adiós, adiós. Bueno, enseguida te voy a hablar de otro tipo de fusión, en este caso entre la sanidad y la tecnología. Ya verás qué interesante.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
En la radio...
Don Pablo Casado.
Buenos días, Carlos.
Señora Díaz Ayuso, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Todo pasa en COPE.
¿Son estos los peores días de su vida política?
Yo creo que lo que ocurrió ayer es algo que no merezco.
¿Es verdad que Moncloa le filtró ese documento?
No, no es verdad.
¿Me reitera usted que el señor Casado le dijo en aquella reunión que esa información se la había filtrado Moncloa?
Sí, y me dice el presidente, Moncloa nos ha dado la información, tenemos una información gravísima de que tu hermano ha cobrado una comisión.
Sigue sin decirme quién. ¿Se lo filtró?
Porque la información no viene de una persona determinada.
Usted da por hecho que la comisión es de 300.000 euros.
Bueno, la información es que la comisión es de 286.000 euros. Es un importe suficientemente relevante como para que alguien pudiera pensar que ha habido un tráfico de influencias.
¿Y es cierta que la comisión de esa intervención superó los 280.000 euros?
Primero, esa cantidad me extraña que el Partido Popular la tenga, porque es que yo no la tengo.
Lo ilegal es que la hubiera cobrado la señora Ayuso, pero la carga de la prueba está en usted.
Yo estoy pidiendo explicaciones que no se me han dado.
Que sean ellos los que demuestran que el gobierno de la Comunidad de Madrid ha movido un solo dedo para ayudar o a mi hermano.
Paralelamente, ¿ustedes contrataron algún profesional de la investigación para aclarar esa información que usted tenía?
Jamás. Es absolutamente falso.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en la radio Todo Pasa en Herrera en COPE. Con Carlos Herrera.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared, no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está a 10 minutos, tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Espabila.
Sí, tú.
Que ya se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlink. Como en casa, en ningún sitio.
La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
Hacerte un buen seguro no es darte un caprichito, pero con una tarjeta regalo de hasta 150 euros sí te puedes dar un caprichito. O hacer la compra o poner gasolina. Contrata con Santa Lucía tu seguro de hogar, decesos o vida hasta el 8 de abril incluido y recibirás una tarjeta regalo de hasta 150 euros según la prima del seguro contratado. Santa Lucía, seguros de vivir. Consulta los establecimientos adheridos a la promoción y las bases en santalucía.es. La prima mínima de la promoción es de 200 euros.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a brindar por el fútbol. Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad.
En el deporte.
¡Se acabó! ¡Cierren los puños los españoles! ¡Paso de gigante!
En el entretenimiento.
¿Y en cine hay algo que merezca la pena?
En la información.
Ahí va, en el brazo derecho extendido para atrás.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Más goles. Más Paquito, más radio.
Los número uno del deporte. Fin de semana.
Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
You don't need a million reasons to smile without a reason. I've got one where you stay. It's always the perfect season to never stop believing. Love works in mysterious ways.
Te voy a contar ahora otro tipo de fusión entre la sanidad y la tecnología, porque los avances tecnológicos también se dan en el terreno sanitario. Y es que hemos conocido que el Hospital Gregorio Marañón de Madrid ha fichado un cardiólogo de primera. En caso de necesitar una intervención coronaria, es posible que pases por sus manos, o mejor dicho, por sus mandos. Porque este cirujano no es de carne y hueso, es un robot. Se llama Corindus, solo hay 15 como él en Europa, y es único en España. Es capaz de realizar intervenciones cardiológicas de alta precisión. Se trata de un sistema pionero en el sur de Europa, capaz de incrementar la precisión y seguridad en las intervenciones coronarias, se acortan los tiempos y, por si fuese poco, reduce la radiación de pacientes y sanitarios. ¿Qué puede hacer por ti, Corindus? Bueno, pues es capaz de abrir los vasos sanguíneos bloqueados, implantar stents, esta especie de muelles, o reparar un catéter en pacientes con angina de pecho o infarto. Casi nada. Ni qué decir tiene que los movimientos de este robot son precisos, no, lo siguiente, con imágenes de alta resolución y una seguridad máxima. Desde junio han pasado por sus manos 65 pacientes con excelentes resultados. ¿Quieres saber más de este nuevo cardiólogo? Bueno, pues vamos a preguntárselo al jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Gregorio Marañón, Francisco Fernández Avilés. Buenos días, doctor.
Buenos días, buenos días.
Bueno, este Corindus os va a dejar sin trabajo, ¿eh?
No creo, no creo. Lo que pasa es que nos permitirá acometer cosas cada vez más complejas y más sofisticadas. La tecnología no quita trabajo, al revés. Perfecciona el trabajo y lo hace más favorable, sobre todo para los pacientes, que es lo que realmente nos importa.
Claro, este robot marca un antes y un después en la medicina coronaria, ayuda enormemente a los especialistas, y le pregunto, ¿estamos ante el futuro de las intervenciones cardiológicas?
Pues hombre, sin ninguna duda. Mire, estamos en una época que es la época de la precisión. La época de la precisión en nuestro mundo, en el mundo sanitario, tiene una serie de componentes. Uno es, sin ninguna duda, como en el resto de los mundos, la inteligencia artificial, que cada vez se aplica más a la tecnología sanitaria, y muy en relación con ella están las técnicas de imagen y las técnicas robóticas. En el ámbito de la cirugía ya hay mucha experiencia con algunos robots que han permitido facilitar muchos tipos de intervenciones, y esa robótica que antes estaba restringida a ámbitos no cardiológicos ahora ha desembocado ya desde hace algunos años, y ahora con una perfección altísima, en el campo de la cardiología y en el campo de las arterias coronarias.
Y tenemos mucha curiosidad por saber, por ejemplo, cómo funciona, si se le marcan unos parámetros para las operaciones o incluso si hay un cirujano a los mandos.
Claro, el robot en realidad es el brazo ejecutor de unas instrucciones que le da un cardiólogo especializado que tiene mucha experiencia en el campo de las intervenciones coronarias y que las ha realizado también con mucha precisión y rapidez manualmente, y que ahora se ayuda del robot. El robot consiste en un brazo articulado que está en conexión con el paciente y en conexión con una instrumentación que llega al corazón, a la parte más delicada del corazón, que son las arterias coronarias, y que se manipula con una consola que está fuera de la sala de intervención y que el cardiólogo intervencionista controla totalmente. El robot tiene una serie de movimientos automáticos, pero todos esos movimientos están controlados con una consola, con unos mandos que controla totalmente el cardiólogo intervencionista.
O sea que podemos estar tranquilos, porque antes aquí ha surgido debate, ¿eh?, con esto de que te opera un robot. Dices, no sabes, yo sí me pondría en sus manos.
Debate ninguno, porque realmente lo que ocurre es que los movimientos milimétricos que puede hacer el robot son exquisitos y no están generalmente al alcance de la capacidad humana. Entonces, todos esos movimientos los dirige, los controla el cardiólogo intervencionista, que tiene en sus manos los mandos que permiten dejar al robot hacer lo que tiene que hacer e impedir que haga lo que no debe hacer.
Claro. y es capaz de realizar, pues no sé, angioplastias, ¿no? Abrir los vasos sanguíneos bloqueados, colocar stents, reparar un catéter, todo eso con una precisión extrema.
Efectivamente, a través de los movimientos tan, digamos, precisos que realiza el robot, el cardiólogo puede introducir en el corazón una serie de instrumentos que son de miniatura y que se han estado utilizando durante muchísimo tiempo de manera manual, y con esos instrumentos pues desbloquear las arterias coronarias que están cerradas, que es lo que produce el infarto de miocardio y la angina de pecho, y repararlas definitivamente utilizando instrumentos de distinto tipo, entre los que están pequeños balones diminutos y los famosos stents coronarios.
Bueno, recuerdo otro robot que han entrado en los hospitales, es el caso de Da Vinci, pero Corindus sí. Es único en su especie en España y solo hay 15 en Europa. ¿Por qué tan pocos y qué tiene de especial?
Bueno, hay 15 en Europa y ya cerca de 200 en Norteamérica. Tiene de especial que es un procedimiento también robotizado, igual que el Da Vinci, pero mucho menos invasivo. El Da Vinci requiere intervenciones un poco más cruentas, porque no es una simple punción en la muñeca. Dese cuenta de que lo que estamos hablando es que las intervenciones que se hacen con el robot Corindus se realizan haciendo una pequeña punción en la arteria de la muñeca, con lo cual se introduce una instrumentación muy, muy miniaturizada, que llega desde ahí hasta el corazón a través de los que llamamos catéteres, que son como hay un símil que es muy gráfico, que es el cargador de un bolígrafo BIC. Ajá. Pues a través del cargador de un bolígrafo BIC, con ese robot, antes manualmente y ahora con el robot, se introducen instrumentos que son enormemente miniaturizados en el corazón, y se puede con ello pues hacer reparaciones en un ambiente muchísimo más milimétrico, muchísimo más de miniatura que el que corresponde a otros antecedentes como puede ser el Da Vinci.
Bueno, qué maravilla que avance así la tecnología que nos permite hacer este tipo de intervenciones. Doctor, ¿qué le dicen los pacientes cuando se enteran de que van a ser intervenidos por un robot?
Bueno, lo primero que ocurre con los pacientes es que confían en los médicos que le tratan cuando les explican bien las cosas. Cuando a un paciente se le explica que se está utilizando una tecnología de vanguardia que utiliza las técnicas de imagen más avanzadas y unos elementos de precisión que van a hacer más fácil, más corta, más segura y más eficaz su intervención, siempre lo entienden perfectamente.
Claro.
Y nos ayudan, siempre nos ayudan.
Y todos encantados con el resultado de Corindus, sin duda. Hay claro, que cambiarle el nombre sí, al robot, que es un nombre raro, doctor.
Bueno, no lo hemos puesto nosotros, lo ha puesto el fabricante. Sí, yo acepto cualquier sugerencia y nosotros lo rebautizamos, si usted quiere.
Muy bien, muchísimas gracias. Francisco Fernández Avilés es el jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Gregorio Marañón. Gracias por hacernos un hueco en COPE en esta mañana.
Gracias
muy amable.
A ustedes, buenos días. Un
adiós.
Saludo, adiós, adiós.
Bueno, a las 11 menos 20, son las 10 y 42 minutos de la mañana, vamos a cambiar en fin de semana radicalmente de asunto. ¿Sabías que las personas que estudian el arte de la magia y del ilusionismo aprenden, entre otras cosas, a robar carteras? No porque aspiren a ser carteristas profesionales, sino para aprender a desviar la atención de la víctima del truco mientras, por ejemplo, le quitan la cartera o cualquier otro efecto personal. Es fundamental que el ilusionista capte la atención del sujeto en cuestión para que no se dé cuenta de la engañifa. ¿Cómo lo hace? Entre otras cosas, con palabras. Estoy segura de que las personas que se entrenan para este oficio, el del ilusionismo, tienen un don, una capacidad de seducción y de convicción, no sé, superiores, ¿no? O sencillamente pícaros con mucho morro y labia, capaces de vender un frigorífico a un pingüino o peines y champú a un calvo. Jesús Javier Márquez Sánchez no es un estafador, pero sí ha escrito un libro recopilando algunos de los timos más famosos de todos los tiempos, titulado A peseta por estampito. Por estampita, que es el nombre de la obra. Javier Márquez, bienvenido, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, lo he dicho bien, ¿no? Tú te has limitado solo a recopilar timos, nada más, ¿no?
No he llegado a practicar ninguno, a poner en práctica antes de escribir, en este caso no he llegado a ese extremo de realismo.
Oye, empezamos, si te parece, con el timo que da título a tu libro, A peseta por estampita. Vamos a recordar cuál era el timo de la estampita.
Bueno, el timo de la estampita, el título de hecho surge como un homenaje a ese clásico del cine español con Tony del Blanc que arranca la película justamente, ¿sí?, con ese timo, ¿no? Que es básicamente es atraer al incauto, ¿no? A la víctima, pues planteándole el conseguir mucho dinero invirtiendo muy poco. Mira, si tengo aquí este sobre lleno de billetes, le enseñamos uno, tengo este sobre lleno de billetes, hay 50.000, si me da 5.000 te lo llevas. Entonces, pues claro, dar 5.000 y ganar 50.000 es demasiado jugoso como para no picar. Así que nos dan los 5.000, nosotros les entregamos un sobre donde solo hay papel, y él se va con su sobre con los 50.000 papeles en blanco y nosotros con sus 5.000.
Claro. La estampita, el tocomocho, los trileros, el nazareno, el instalador, los billetes tintados, el modelo 419, el santero, la rueda del afilador, son formas de engaño que no requieren uso de la fuerza, pero sí de la palabra. ¿Cómo de importante es conocer el poder de la palabra para poder estafar, Javier?
Bueno, por desgracia es algo que todos vivimos, porque en el mundo en el que estamos, da igual el signo político que sea, pero ya vemos cómo en la vida política continuamente nos solíamos usar mucha esa expresión, ¿no? Me siento estafado con tal político, con tal otro, con dónde fue mi voto, etcétera, ¿no? La palabra, el lenguaje tiene un poder increíble para hacer el bien y para hacer el mal. Todo depende de cómo se use, y en el caso de las estafas es fundamental.
Claro. Reliquias que al no existir tuvieron que inventarse, falsos reyes, emperadores y papas que subieron al trono suplantando identidades de herederos reales, pintores tan magistrales que sus falsificaciones de grandes maestros se vendían como auténticas obras de arte del estafador, incluso países inventados para vender su deuda pública. Estas son algunas de las estafas que se han registrado a lo largo de los años. Tras escribir el libro, Javier, imagino que has aprendido bastante acerca de los bribones. ¿Por qué crees que estafamos las personas? ¿Somos todos en el fondo un poco truhanes?
Bueno, hay que tener en cuenta además que en el caso de los estafadores, muchos de ellos no lo hacían por la ambición del dinero, sino por el placer de la estafa. Es decir, es como un desafío. Voy a ver si soy capaz de engañar a tal persona, de metérmela en el bolsillo y conseguir algo. Hombre, lógicamente estaría mejor si no le sacara el dinero, ¿no?
Claro.
Pero, como digo, muchos de ellos lo llegan a hacer no ya como medio de sustento en lugar de trabajar, sino como un desafío personal.
Javier, ¿verdadero o falso? La premisa del estafador es casi nadie se resiste a ganar, perdona, casi nadie se resiste a gastar. A gastar poco, si puede llegar a ganar mucho, eso es.
Claro, esa es la esencia de la mayor parte de las estafas.
Exactamente, esa es la frase que te quería decir. Por cierto, vamos a hablar de algunos de estos artistas del engaño que recuperas en tu libro. Uno muy interesante, por ejemplo, Gregor MacGregor, un hombre brillante que vivió entre los siglos XVIII y XIX. Para muchos, este militar escocés merece pasar a la historia con el título de Rey de los Estafadores. A ver, un guión de película se queda corto para esta historia, ¿no crees?
Es fascinante. Yo cuando descubrí la historia del señor MacGregor, que bueno, tenía esta supuesta descendencia ligada a grandes héroes de la historia de Escocia, y que se paseaba por ahí como nada menos que como un príncipe. Y se inventó precisamente un principado al otro lado del Atlántico en una época en la que, lógicamente, los medios de comunicación no funcionaban como hoy. Y bueno, todo era cuestión, volvemos a lo del el poder de la palabra, todo era cuestión de que convenciera a su público de que realmente él era un príncipe. Y como a día de hoy nos sigue encandilando todo el oropel alguien que se presenta en un gran coche, con un gran traje, con un gran séquito, pues ¿cómo lo vamos a poner en duda? Esa es otra de las claves de los estafadores, el engañar con la apariencia. Y MacGregor se metió a todo un país en el bolsillo.
Oye, más nombres que están en el Olimpo de los truhanes. Ferdinand de Mara, el usurpador de identidades, podemos llamarle, ¿no?
Sí, este tipo, igual que Frank Abagnale, que iba un poco en la misma línea, pues se iban inventándose, o más bien, como bien has apuntado, suplantando identidades, conocían a alguien y, mira, este tipo es un piloto de avión, o este tipo es un inversor, pues me voy a convertir en abogado, o me voy a convertir en médico, se estudiaban muy bien su papel y así lo hacían. En el caso de este caballero, de Mara, incluso ejerció como médico sin ser médico. cada vez que tenía que hacer algo, iba, se retiraba, necesito pensar, cogía un manual, veía todos los detalles y sobre la marcha operaba, porque el tipo llegó a operar, supongo que bien asistido.
Qué impresionante. Bueno, puede parecer alucinante que a principios del siglo XX hubo quien hizo creer a los lectores de un periódico, el New York Sun, que en la luna vivían unicornios. Hasta ese punto, ¿quién estaba detrás de esta estafa?
Bueno, esta historias como esa hay algunas, y en este caso un tipo fantástico que se inventa una historia de un explorador que está en África y que desde ahí ha visto, bueno, monta toda una historia que vende a la prensa, que él mismo vende a la prensa, sí. Hasta que ya los propios periodistas, tras varios días de, en fin, de actos y de el país en vilo, hay periodistas que se le empiezan a oler que aquello no es posible y empiezan a intentar encontrar pruebas, y no existe tal explorador, no existe tal telescopio, no existe nada de todo lo que se está inventando.
Y que la luna no es como
pero
Ibiza,
durante
¿no?
unos
como
días
la
lo consigue.
Ya.
Exactamente.
Bueno, qué barbaridad. Bueno, ojo al currículum de este otro personaje. Falsificó más de 100 millones de dólares a lo largo de su vida, creó una máquina de fabricar dinero, timó al capo mafioso más temido, Al Capone, y vendió la Torre Eiffel dos veces. ¿Pero quién es este personaje, Javier?
Ese es uno de mis personajes favoritos. Favorito, además, ¿no? Fue de las primeras veces que... Los primeros personajes que localicé, Víctor Lustig, que vendió la Torre Eiffel dos veces, que realmente él se hacía pasar por un encargado del Ayuntamiento de París, ¿sí? Y reunía en las dos ocasiones, reunió a un grupo de empresarios del metal y les dijo que el Ayuntamiento no podía mantener la Torre Eiffel, así que la vendía al peso. Y que el que más pujara se llevaba la Torre Eiffel y podía fundirla y negociar con él. Y se metía, y lógicamente los agasajaba, se los llevaba a cenar aquí y allá. Era una pequeña inversión que hacía, pero luego acababa sacándole una fortuna al pardillo de turno, al que por supuesto le decía que se la vendía a él si le pagaba una pequeña mordida para asegurarse la venta, con lo cual le estafaba doblemente.
Bueno, claro, tuvo arrestos, pero la mayor parte de las veces se las arreglaba no solamente para quedar en libertad, sino para ser incluso compensado por las molestias. O sea, es que es muy fuerte lo de este
sí,
hombre.
Porque además tengamos en cuenta que si la víctima era alguien importante, alguien destacado, un empresario, un político, etcétera, sí. Normalmente no quieren que se sepa que han sido estafados con estafas tan absurdas, ¿no? Como creerse que le iban a vender la Torre Eiffel. Entonces prefieren pagarle al timador para que no se vaya de la lengua y no cuente nada.
Oye, ¿por qué crees que al público le fascinan las historias de timadores? Porque han sido eje de películas y de novelas y lo siguen siendo.
Yo creo que les encantan, nos encantan estas historias cuando son como las que estamos contando, es decir, cuando ese famoso quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón, ¿no?
Sí.
Cuando el estafador tiene como víctima a alguien que se cree más listo que él, que se cree que va a estafar al propio estafador, le pago esto, pero lo voy a sacar tanto. Ese tipo de cosas nos gustan porque es como un personaje casi justiciero, ¿no? Nos da lo mismo que lo que haga no sea muy legal, porque se lo está haciendo a alguien que va de listo y que podría cogernos a nosotros, ¿no? Ya cuando son otro tipo de estafas donde la víctima es una familia, una abuelita o, en fin, este tipo de cosas que, por desgracia, ya. Son las estafas que vemos hoy día, eso ya no nos hace gracia y no queremos leer ni ver películas sobre eso.
Es cierto, es mucho más interesante todas las estafas que cuentas en tu libro, sin ninguna duda. Oye, tras recopilar todas estas historias, ¿sabrías reconocer a un estafador? No sé, ¿cuál es, en tu opinión, el perfil del truán típico?
Pues el truán típico yo creo que es alguien que nos encanta, es decir, alguien a quien conocemos y que nos va a encantar porque es alguien amable, inteligente, que sobre todo sabe lo que quiere decir, sino cómo decirlo, ¿no?
Exactamente.
En esencia el estafador es un embaucador, ¿no? Que lo primero que tiene que hacer es despertar el interés de su víctima y luego lograr convencerlo, con lo cual es alguien que tiene que gozar de un alto don de gente.
Bueno, y la fascinación que nos causa, ¿no? La forma que tienen de embaucarnos. Es alucinante,
sí, sobre
¿verdad?
sobre todo eso es a través de a veces son pequeñas historias como en el de la estampita, sí. Y otras veces son pues eso, gente que se hace pasar por jeque, por ejemplo, y llega a una joyería decide comprar el brillante más caro que hay en la joyería y luego le dice al joyero que en un rato te mando a mi secretario con un cheque. Claro, el joyero puede hacer dos cosas, decirle que no, con lo cual pierde una venta millonaria, o fiarse de ese jeque que llega en su coche, llega vestido de jeque y con su séquito de jeque, y confiar en que, por supuesto, cómo va a estafarle un jeque, si es un jeque, hombre. Hasta que el tipo se largue y descubrimos que no es un jeque.
¡Qué barbaridad! Bueno, es que qué bien me lo he pasado hablando de este libro, A peseta por estampita, que desde luego no tiene desperdicio. Yo creo que tienes para varios libros más, ¿no, Javier?
Yo creo que sí, sí que hay muchas historias.
Pues sí, desde luego. Bueno, pues Javier Márquez Sánchez es su autor, con el que hemos pasado un buen rato. Javier, gracias por acompañarnos en fin de semana. Y
muchísimas gracias a vosotros.
Muy amable. Feliz domingo. Gracias.
Igualmente, gracias.
Bueno, pues ahí estaba Javier con su libro A peseta por estampita. Hoy en fin de semana tenemos una invitada de lujo. Enseguida vamos a charlar con Loles León. Será después de las noticias.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Lo mejor de la comedia española. Gracita Morales.
¡Aleluya, aleluya!
Y José Luis López Vázquez.
¡Aleluya!
Juntos. Sor Citroën y Operación Cabaretera. El domingo por la tarde. ¡Viva el cine español! En 13.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, encuéntrala en worten.es.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Estás en el trabajo hasta arriba y de repente tu mente te lleva a una playa. Piensa en el lugar donde quieres estar. Anticípate y reserva ya tus vacaciones. Con todas las medidas de seguridad y hasta 600 euros de descuento. Infórmate en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Oye, ¿tú te crees las promociones? ¿Esas que suben a los 3 meses y te pegan un susto mortal? ¿Esas hijas del infierno? No, no, las pelis de terror en el cine. Así que pásate a Yastel, cariño, que tiene precios definitivos que no suben a los 3 meses. Fibra 300 y 2 líneas de móvil por 39,95. Venga, llama al 1510. ¿Al 1510?
El próximo 21 de marzo, la Ley de Tráfico y Seguridad Vial cambia. Cambia porque la forma de movernos también lo ha hecho. Y necesitamos encontrar una movilidad más segura, eficiente y respetuosa con todos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared, no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Hoy hablamos de la sequía en España. ¿Qué consecuencias puede llegar a tener el bajo nivel de agua en nuestros embalses? ¿Cómo está afectando al campo? ¿Qué soluciones se pueden plantear?
La verdad es que los datos muestran una tendencia preocupante. Como decías, estamos en el 44% de la capacidad de los embalses, pero la alarma es alta cuando nos comparamos con la media del año pasado o con la media de la última década.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.